Seguimos con nuestra serie en el libro de Romanos y vamos ya culminando el día de hoy el capítulo número 5. No sé cuántos de ustedes les gusta la historia. A mí me encanta poder leer historia universal y la historia también de estas naciones. Es precisamente que en los anales de la historia encontramos figuras que contrastan una con la otra, simple y sencillamente porque tal pareciera que aunque estuvieron en el mismo lugar y tuvieron la oportunidad de hacer lo mismo, escogieron hacer todo lo contrario. Y lo que pudo haber sido algo desagradable se convirtió en algo agradable. De manera impactante, ¿cómo olvidar una historia de dos personajes que vivieron en el mismo lugar, participaron de las mismas situaciones, pero las decisiones que tomaron fueron dramáticamente distintas? Dos personajes, uno de ellos muy conocido su nombre, el otro no tanto, al menos hasta ahora. Me refiero a Adolfo Hitler y Oskar Schindler. Déjenme hablarles un poquito de ellos. Solamente la mención de Hitler evoca una serie de imágenes de terror. Cosas que no podemos describir porque con su ideología y su afán de dictador y las políticas retorcidas que tuvo, llevaron a la pérdida de millones de vidas, incluida la exterminación de 6 millones de judíos en aquel holocausto tan infame. El legado de Hitler es uno de desesperación, de vergüenza. Es una onda interminable de sufrimiento que destruyó familias, destruyó comunidades enteras y dejó naciones en ruinas. El otro lado de la moneda es Oskar Schindler, también de origen alemán. Y al ver los estragos que estaba ocasionando este otro dictador, él, quien originalmente se veía impulsado por las ganancias en sus propios negocios, Schindler experimentó un profundo despertar espiritual y decidió él mismo transformar su vida, y todo lo que emprendía lo puso al servicio de Dios de una manera muy particular. Hizo que su propia empresa, su fábrica, se convirtiera en un santuario para albergar a muchos judíos. Teniéndolos como trabajadores, los protegió y los cuidó, pagando sobornos, si ustedes quieren, con los nazis de ese lugar. Y más de 1,200 personas no fueron entregadas a los campos de concentración y pudieron seguir viviendo. Schindler, a través de sus decisiones, encendió una vela de esperanza, una vela de vida en un mundo envuelto en tinieblas, en oscuridad. ¿Por qué traigo a colación estas dos vidas tan contrastantes una con la otra? Porque sirven como una muy buena introducción para el pasaje que vamos a estudiar hoy, en Romanos capítulo 5, versículos 12 al 21. Este pasaje se sumerge profundamente en la odisea espiritual de la humanidad desde la caída que sufrió el primer hombre y la primera mujer hasta el favor que disfruta la humanidad por medio de la redención que Cristo ofrece. Es un camino entre la condenación hasta la justificación. La condenación por las decisiones tomadas por el primer hombre, el primer Adán. Sin embargo, la justificación obtenida, ganada por el segundo Adán, en este caso Jesucristo, en la cruz del Calvario. En esencia, el viaje que vamos a tener esta mañana en nuestra mente y en nuestro estudio va a ser un viaje que nos lleva de la pérdida eterna a la ganancia eterna. La idea central de este mensaje es muy, muy práctica. El fracaso de un hombre provocó la caída de la humanidad. Pero la solución de otro hombre compró el favor para la humanidad. Esos son los dos puntos que vamos a tratar esta mañana. Añadimos un tercero, que es el resumen, que habla específicamente de que Cristo es la gracia que hemos recibido como regalo. Así que antes de sumergirnos en Romanos capítulo 5, déjenme darles unas cuantas observaciones, porque cuando en la Biblia, al leerla, encontramos palabras que se repiten muchas veces, debemos prestar atención a ellas, porque nos están dando un mensaje. En estos 10 versículos que vamos a estudiar esta mañana, hay palabras que se repiten. Por ejemplo, la palabra un, se repite 11 veces, subrayando nuestro destino colectivo, nos ancla, nos une a ese un hombre, al primer Adán. En segundo, el término reinar. Se repite 5 veces recordándonos que tanto Adán como Cristo tenían dominio, ejercían dominio sobre reinos muy diferentes el uno del otro. Y tercero, la frase mucho más. Se repite 5 veces ilustrando lo que nosotros hemos ganado en Cristo supera grandemente todo lo que hubimos perdido por medio de Adán. Entonces abra sus Biblias en Romanos capítulo 5. Vamos a pasar la página de este capítulo tan iluminador enfocándonos en 3 aspectos que vamos a estudiar esta mañana, aquí en Romanos 5, 12 al 21. Vamos a comenzar hablando del fracaso de un hombre que provocó la caída de la humanidad, versículos 12 al 14. Luego vamos a descubrir el contrapeso redentor de la solución de un hombre que compró el favor de la humanidad, refiriéndonos a Cristo Jesús, versículos 15 al 19. Y finalmente, vamos a coronar nuestro estudio esta mañana hablando específicamente acerca de Cristo, quien es la fuente y el origen de nuestra gracia, esa gracia que nosotros tenemos. Así es que, como dije en la mañana, hay que abrocharnos los cinturones porque vamos a ir a todo lo que da en este pasaje tan importante. Vamos a profundizar en nuestra comprensión, a saber que nosotros tenemos un poder maravilloso que Dios nos ha dado, poder que dio Dios a Adán y a Eva, poder que ha ejercido en nosotros, y es el poder de decidir cómo actuar de acuerdo a lo que conocemos de la voluntad de Dios. Adán tuvo el poder de decisión de obedecer y desobedecer. Cristo tuvo el poder de decisión de obedecer y obedecer. Ustedes conocen las historias. La pregunta que tengo para ti esta mañana es: ¿cuál es ese poder maravilloso que ya tienes a tu alcance? ¿Y cómo ese poder de decisión, cómo ese poder de elección lo vas a utilizar para seguir avanzando en el reino de Dios o seguirte retrasando en tu caminar espiritual? Vamos a ver el primer punto, el fracaso de un hombre que provocó la caída de la humanidad. Cuando comenzamos a leer el versículo 12, nos damos cuenta de manera en que Pablo esboza la premisa fundamental del pecado original, el pecado, primer pecado que se cometió en la historia de la humanidad. Se originó por la desobediencia del primer hombre que existió sobre el planeta Tierra. Y las consecuencias que impactaron no solamente a su familia inmediata, sino han seguido impactando a toda la humanidad. Pablo argumenta aquí que el pecado entró a través de un solo hombre. El pecado entró en este mundo a través de un solo hombre, Adán, lo que llevó que la muerte entrara a través del pecado. Y esta muerte se extiende a toda la humanidad porque, dice él, todos han pecado. Veremos cómo la ley no está ahí puesta para evitar que pequemos, sino únicamente para dar evidencia de lo pecadores que somos. Al llegar al versículo 12, vemos cómo el pecado y la muerte son los dos temas que Pablo utiliza y describe 3 pasos descendentes, 3 etapas que se deteriora una enseguida de la otra en cuanto a la historia humana. Desde el primer pecado cometido por Adán a los pecados que seguimos cometiendo nosotros en nuestros días. Entendamos, somos pecadores por nacimiento, pero también somos pecadores por elección. El pecado entró en el mundo a través de un hombre, dice el versículo 12. Por lo tanto, así como por un solo hombre entró el pecado en el mundo y la muerte por el pecado. Pausa ahí. Es interesante que aquí no se dice el nombre, no se menciona a Adán, pero obviamente lo vemos a él reflejado. Pablo no está preocupado aquí del origen del mal en general, sino cómo este pecado invadió el mundo de todos los seres humanos y cómo ese pecado entró a través de un solo hombre. Una persona puede hacer la diferencia, para bien o para mal. Pablo se refiere aquí a los eventos registrados en el capítulo 3 de Génesis. Yo a veces me pongo a pensar, cuando vaya al cielo y me encuentre con Adán, no sé qué le voy a decir. Yo espero que para entonces mi mente esté regenerada, porque lo que yo pienso ahorita es, ¿qué estabas pensando, muchacho? ¿Que no te das cuenta del lío en que nos metiste a todos? Porque desde Génesis capítulo 3 hasta nuestros días, casi 7000 años de historia, encontramos las consecuencias de un solo pecado, un solo acto de desobediencia. Y cómo ese pecado nos ha contaminado completamente a todos nosotros. Génesis 3:6 nos habla de que cuando la mujer vio que el árbol era bueno para comer y que era agradable a los ojos y que el árbol era deseable para alcanzar sabiduría, dice la Biblia, tomó de su fruto y comió. Y también dio a su marido que estaba con ella y él comió. Aquí a veces culpamos a Eva de estas situaciones, pero Pablo no está pensando en ella. Pablo está tomando a Adán como responsable, porque él conocía mejor que la propia Eva lo que Dios mismo estaba diciéndole. Era su responsabilidad compartir con su esposa todos esos detalles. Así es que él no se puede quitar la culpa como lo hizo ahí en Génesis 3, la mujer. No, estaba culpando a Dios. La mujer que tú me diste. O sea, agarró parejo a ella y a él, a Dios. Y esa es nuestra naturaleza, siempre echarle la culpa a los demás. Desde ahí viene. ¿No crean que se le ocurrió a usted? Desde ahí viene. La situación que vivimos en este país, los problemas que vemos, la polarización que estamos viviendo en medio político, social, cultural, no se debe ni a los demócratas ni a los republicanos, se debe a Génesis capítulo 3, a Adán, pues, por los pecados, el pecado que cometió. Pero no le voy a decir nada a Adán, porque yo iba a decir en sus sandalias, pero andaba descalzo. Porque yo en lugar de él hubiera hecho exactamente lo mismo. Es más, yo he hecho exactamente lo mismo. Yo sigo haciendo exactamente lo mismo. Constantemente mi orgullo me gana, mi soberbia me gana y sigo haciendo el mismo pecado que cometió él, desobedeciendo a Dios. Todos los días ustedes y yo tenemos una elección que hacer, obedecer o desobedecer a Dios en cada circunstancia de la vida. Eso lo sabemos. La pregunta más profunda es, ¿qué vas a elegir? ¿Obedecer o desobedecer? Y ese es el punto que debemos preguntarnos constantemente. Este árbol del que Dios ha prohibido a Adán, imagínense, Adán tenía a su merced todo el huerto, miles y miles y miles de árboles, de todos los colores, de todos los sabores, de todos los frutos que se puedan imaginar. Todo era para él. Dios solamente le dijo, mira, una sola cosa te pido. De todo lo que hay aquí, es todo es tuyo. Solamente hay un arbolito en el puro medio del huerto, ese es mío. A veces ni me lo toques, nada más ni te acerques, ni siquiera para que te dé sombra. Tienes todo, pero no vayas ahí. ¿Te dan cuenta? Pero ¿dónde fue? Ahí. Ahora, usted podrá decir, pero Adán no fue, fue Eva. No, no. ¿Dónde estaba Adán según el pasaje ese? Ella vio, escuchó a la serpiente, vio, se le antojó, agarró el fruto, comió y se lo dio ahí. No fue a andar, Adán, ¿dónde estás? No, ahí estaba. Y el hombre, como siempre, silencio, callado, pasivo. Desde entonces, desde Génesis capítulo 3, la pasividad del hombre se da por manifiesto. Ese árbol que Dios había prohibido, al comer de su fruto, Adán desobedeció a Dios, contaminando así la existencia de todos los seres humanos, contaminándolo con este virus del pecado. Ahora, noten una cosa aquí en el mismo versículo 2, el segundo punto. Porque así como por un solo hombre entró el pecado, la muerte entró en el mundo a través del pecado. Si el hombre se convirtió en la puerta para que entrara el pecado se convirtió en la puerta para que entrara la muerte. Dice ahí el versículo 12. Y así la muerte se extendió. Aquí hubo una pandemia. Se extendió a todos los hombres porque todos pecaron. Anote esa palabrita, subráyala. Todos pecaron. No se escapa nadie. Ni su bebé de 2 días de nacido se escapa. Ese pequeño bebecito, esa bolita de carne, es una bolita depravada, llena de pecado. Y no lo crea, cuando cumpla unos cuantos años va a ver. Usted no le enseña a mentir, pero ese niño va a mentir. Se va a portar mal, se va a ver egoísta. La palabra favorita de mi hijo de 6 años siempre es mío. Todo es mío. Yo no se lo enseñé. No creo que su mamá tampoco. Esto es una alusión que vemos aquí en este pasaje de Génesis 2, versículo 17, y Génesis 3, 19, donde se dice que la muerte, tanto física como espiritual, fueron el castigo por la desobediencia del hombre. Y cuando veamos la palabra muerte en sí significa separación. En este caso puede ser física y espiritual, pero como leemos aquí en este pasaje, también significa una separación en cuanto a la intimidad con Dios. Ellos fueron echados de la presencia de Dios. Si convivían todos los días en la frescura de la tarde, una vez que cometieron el pecado, fueron echados fuera de la presencia de Dios. Así que el pecado y la muerte se extendieron como un virus mucho más allá. No solamente de Adán y Eva, sino de sus hijos y de sus hijos, hasta todas las generaciones, hasta ustedes y yo. ¿Por qué dice Pablo que todos pecaron? Ustedes podrán decir, a ver, momento, pastor. ¿Y yo qué culpa tengo? Yo ni siquiera vivía en aquel tiempo. Yo a Adán ni lo conozco, nomás he oído hablar de él. Hace muchos años que ocurrió eso. ¿Por qué yo tengo que pagar los platos rotos de Adán? ¿Cómo puedo ser responsable por algo que ocurrió hace miles de años? Y eso se vuelve una cuestión de jactancia para algunas personas. Decir, no es justo. No es justo que por el pecado de uno yo también tenga que pagar todo. No, no es justo tampoco que Cristo tuviera que pagar por mis propios pecados y los tuyos. Sin embargo, es importante reconocer que cada uno de nosotros, por medio de nuestra naturaleza pecaminosa, reafirma una conexión directa con Adán a través de nuestras decisiones actuales. Nacemos en pecado, como dijo David, en pecado me concibió mi madre. Y somos pecados porque elegimos pecar. Todos los días tenemos esa elección. Y aquel, como dice Pablo, que crea que está firme, mire que no caiga. Porque realmente, si algo nos identifica a todos los seres humanos, aún como cristianos que somos, es nuestra tendencia a hacer lo que es desagradable a los ojos de Dios, a desobedecerle. Y uno de los pecados más comunes, más respetables de los cristianos evangélicos, es el pecado de incredulidad. Le creemos a Dios, pero no le creemos a lo que Dios nos dice en su palabra. Entonces, ¿cómo podemos ser responsables del pecado de Adán cuando ni siquiera estábamos allí? Como lo dije ahorita y Pablo lo reitera, somos pecadores por emulación, es decir, por imitación, pero también somos pecadores por concepción. Consideramos esta pregunta. ¿Por qué pecamos? O sea, ¿pecamos porque somos pecadores? ¿O somos pecadores porque pecamos? ¿Qué cree usted? ¿Qué piensas? ¿Pecamos porque somos pecadores o somos pecadores porque pecamos? El dilema del huevo o la gallina, ¿qué es primero? La respuesta es obvia. Pecamos porque esa es nuestra naturaleza. Está en nuestra naturaleza hacerlo. Ilustremos esto de manera sencilla. Piensa en un perro. ¿Un perro ladra porque es un perro o es un perro porque ladra? El perro ladra porque es su naturaleza ladrar. Si ese es el caso, déjame decirle, yo sé ladrar. Y a veces ladro muy bien. No lo voy a hacer, ya lo he hecho muchas veces. Pero no porque yo sepa ladrar o pueda ladrar, significa que me voy a convertir en un perro. ¿Se dan cuenta? El perro ladra porque está en su naturaleza. Él ladra de emoción, él ladra de coraje, él ladra de cualquier cosa, él está ladrando. Aunque dicen por ahí que el perro que ladra no muerde, ¿verdad? De alguna otra manera todos ladran. De manera similar, los seres humanos nacemos con una naturaleza pecaminosa. Estamos predispuestos para pecar desde el principio. Si no fuera por la gracia de Dios, no me puedo imaginar lo que seríamos nosotros capaces de hacer. Mi pastor y mentor Chuck Swindoll decía, o dice, el corazón humano es como un pozo profundo con aguas oscuras. Solamente Dios sabe lo que hay dentro de él. Porque todos tenemos la tendencia, todos podemos caer en el peor de los pecados si no fuera por la gracia de Dios. Porque está en nuestra naturaleza. Hay depravación en nosotros mismos. Cualquier padre de familia puede afirmar eso cuando ve a un niño pequeño comportándose como se comporta. Nadie enseña a una criatura a mentir. La crianza de los hijos en gran medida implica corregir esas tendencias innatas. No porque los niños hayan aprendido estos comportamientos, sino porque es una inclinación natural de ellos. Ahora, consideramos a Adán. Se le dio una regla muy sencilla: mantente alejado de ese árbol, no tocar. ¿Y qué fue lo que hizo Adán? ¡Pum! Cuando usted ve un letrero y dice pintura fresca, no tocar, ¿qué es lo primero que a veces sentimos hacer? Ah, a ver si ya se secó. O no entrar y ¡boom! No estacionarse, paz. No tire basura en ese lugar, lleno de basura ahí. Es nuestra naturaleza hacer lo contrario a lo que vemos. Le decía yo a alguien muy cercano aquí a nosotros en el staff. Ya ven que en los letreros, en los baños, hay un letrero, ¿verdad?, que dice apagar la luz antes de salir y nadie apaga las luces. Es un ejemplo bien claro. Le he pedido a Ivette o a Aino que nos ayuden cambiando ese letrero y diga, gracias por apagar la luz cuando te vas. Porque si lo ponemos como está ahorita, ahí lo dejamos. Porque es nuestra naturaleza. Ya me escuchaste, ¿verdad? Es nuestra naturaleza pecaminosa. Hacer todo lo contrario a lo que estamos viendo ahí. En tercer lugar, vemos algo interesante. Vemos que la muerte reinó antes de que se diera la ley, porque algunos judíos que estaban escuchando a Pablo podían pensar, a ver, Pablo, ¿cómo es posible que Adán pudo haber pecado cuando ni siquiera la ley se había dado a Moisés? Y Adán fue mucho antes que Moisés. Es muy interesante, ¿verdad? Porque a veces olvidamos que el que escribió la historia de Adán y Eva fue Moisés. Él es el autor de los primeros 5 libros de la Biblia, Génesis, Éxodo, Levítico, Números, Deuteronomios. Por lo tanto, cuando él tenía su encuentro con el Señor y Dios le dictó, le dio todo lo que tenía que mencionar, le contó la historia de Adán y Eva y él la escribió ahí. O sea, él perfectamente estaba hablando. Si no, ¿cómo podemos entender esa frase que viene ahí en Génesis capítulo 1, versículo 25? Por tanto, el hombre dejará a su padre y a su madre. A veces bromeamos con los muchachos ahí en el staff diciendo, no hay persona más confundida el Día de las Madres que Adán. ¿Pero por qué está eso incluido ahí? Porque lo escribió Moisés. Porque Dios le dijo a Moisés, pausa, ponme este principio que es eterno. Hablando de Adán y Eva, por tanto el hombre deja a su padre y a su madre y se une a su mujer y los dos se vuelven un solo ser. Está en Génesis, Dios se lo dijo a Moisés, Jesús lo repitió en el Nuevo Testamento y Pablo lo remata en Efesios capítulo 5. Es un principio eterno. Volviendo al punto, la muerte reinó antes de que se diera la ley. Fíjense lo que dice aquí, versículo 13. Porque hasta la ley, o sea, antes de la ley, había pecado en el mundo, pero el pecado no se imputa cuando no hay ley. Sin embargo, la muerte reinó desde Adán hasta Moisés, incluso sobre aquellos que no hablan pecado a la manera de la transgresión de Adán, el cual es figura de lo que habla por venir. Este es un pasaje un poco difícil de explicar, y esto me viene a la mente porque el apóstol Pedro, cuando se refería al apóstol Pablo a sus cartas, decía: el hermano Pablo, como que es un poquito raro al decir las cartas, a veces no lo entiendo. Yo tampoco. Y este es uno de esos pasajes que son un poco confusos con el trabalenguas que tienen. Pero hay muchas cosas interesantes aquí, porque Pablo observa astutamente que la muerte estaba presente incluso antes de que se diera la ley mosaica. Mientras algunas personas violaban abiertamente la ley moral de Dios, escrita en sus corazones, como leímos en la primera parte de Romanos, personas que a lo mejor eran paganas, que de alguna u otra manera tenían conciencia entre lo bueno y lo malo, había juicio para ellos, aun cuando la ley no existía. ¿Se acuerda lo que pasó en el tiempo de Noé, cuando construyó el arca? Juicio divino, el diluvio, ¿verdad? La Torre de Babel, Sodoma y Gomorra. No había ley entonces, y sin embargo, mucha gente murió. Había muerte por causa del pecado. Yo no sé si hay ocasiones en que ustedes van manejando por un lugar y siempre van a exceso de velocidad. Hasta que un día su acompañante, ya sea su esposo o su esposa, le dicen: hey, tienes que ir aquí a 35, mira, ahí está el letrero. Pero yo nunca había visto ese letrero. Yo siempre paso 50 por aquí. O a lo mejor todavía lo siguen haciendo, ¿eh? Aunque vean letrero. El punto que quiero llegar es que a veces no vemos un letrero y pensamos que nadie nos puede dar ninguna multa, porque ¿dónde está el letrero que dice aquí el límite de velocidad? Desde que yo vengo viviendo en esta ciudad, yo uso el GPS en mi teléfono, porque estoy tan confundido a veces cuando voy por las calles. En una misma calle hay tres límites de velocidad y no me doy cuenta. Si no veo el letrero, no sé dónde. Eso mejor me pongo ahí, porque a mí ya me dieron una contribución para apoyar a la ciudad con la colecta que tienen ellos, dirigida a los estudiantes, pero uno va de buen generoso, que es uno, ¿verdad? Pero a veces uno no lo sabe. Y a veces pensamos que hasta que no vemos, no estamos infringiendo la ley. Pero la ley está porque uno tiene conciencia, sobre todo cuando uno ve la escuela. Piensen en esto. ¿Por qué nos ponemos el cinturón de seguridad? Oh, porque queremos estar seguros y no tener un accidente. No. Es porque sabemos que aquí en esta ciudad es contra la ley no tener el cinturón de seguridad. Pero no lo hacemos porque es seguro. Es contra la ley. ¿Por qué usted tiene seguro de autos? Yo soy de México. Yo ni sabía que existían los seguros de autos. Y aquí no puedo salir a la calle sin seguro, sin licencia. Oh, porque quiero seguridad. No, porque me van a dar una multa, porque la ley lo está diciendo. ¿Se dan cuenta? Los judíos pensaban que la ley era la que mandaba aquí. Pero Pablo está diciendo: no. Antes de que la ley se estuviera puesta, ya existía el conocimiento del bien y el mal. Y había juicio sobre esas cosas por parte de Dios. El mismo término que dice aquí, imputado, es el término contable. Te cuenta como en contra tuya o a favor, el que tú obedezcas o desobedezcas. Habla de Cristo y de Adán como un tipo, pero no porque sean similares, sino porque de hecho son completamente antitipo o disimilares. La única similitud que hay entre Adán y Cristo es que la acción de cada uno de ellos afectó a toda la humanidad. El pecado de Adán llevó a la caída universal, mientras que el sacrificio de Cristo en la cruz llevó a la posibilidad de una redención universal a todos aquellos que han creído en Él por fe. Cuando Pablo se refiere a los muchos, se refiere entonces a toda la humanidad. Y esa nos incluye a ti y a mí. En resumen, la ley de Moisés sirve como un espejo únicamente, como si fuera una lupa que nos va a agrandar la imagen del pecado. Pero no hace absolutamente nada en contra del pecado. Solamente nos da evidencia de lo pecadores que somos. Pero la ley puede hacer algo. Nos puede dar convencimiento de que somos pecadores e indicarnos el camino de cómo regresar a estar en una buena relación con Dios. Esta triste realidad del pecado, de los pecadores que somos, magnifica la gracia transformadora de Cristo, quien se contrapone a las acciones de Adán, ofreciéndonos vida eterna, donde antes solamente había inevitabilidad de la muerte. La voluntad de Dios te llevará hasta donde la gracia de Dios puede protegerte. La voluntad de Dios te llevará hasta donde la gracia de Dios puede protegerte. Número dos, no solamente vimos que el pecado entró por un solo hombre, en este caso un hombre, las acciones de un hombre trajeron pecado, condenación de la humanidad. La solución de un hombre compró el favor de la humanidad. Y aquí nos referimos al contraste, a Cristo. Y este es un estudio de contrastes cuando habla de Adán y cuando habla de Cristo, el segundo Adán. Contraste en la naturaleza de sus acciones, versículo 15. Pero el don no fue como la transgresión, porque si por la transgresión de aquel uno murieron los muchos, mucho más la gracia de Dios y el don por la gracia de un solo hombre, Jesucristo, abundaron para los muchos. Los incluye a todos. La desobediencia de Adán fue una transgresión, un acto desafiante contra el mandato de Dios. Y en contraste, la acción de Cristo fue un regalo, fue un don, una dádiva, completamente gratuita, porque Él murió voluntariamente en tu lugar y el mío. Mientras que Adán actuó en rebelión, centrada en sí mismo, egoísta que era, Cristo te mostró un sacrificio desinteresado, solamente por amor. Por lo tanto, su propia naturaleza es contrastante. Otro contraste son las consecuencias espirituales que tuvieron, versículo 16. Y el don no es como lo que vino por medio del que pecó, porque ciertamente el juicio vino a causa de una sola transgresión para condenación, pero el don vino de muchas transgresiones para justificación. Aquí está el punto. No solamente el pecado original de Adán, sino también los pecados que tú y yo cometemos todos los días. Tus pecados pasados, presentes, futuros, todos ellos, Cristo los clavó en esa cruz. Si tú has confiado en Él, no tienes por qué vivir esclavizado a la culpa del pecado. Simplemente en arrepentimiento sincero y genuino, pide perdón al Señor y Él restablecerá su comunión contigo. La voluntad de Dios te llevará hasta donde la gracia de Dios pueda protegerte. Su naturaleza, sus consecuencias espirituales. Tres, los resultados en la experiencia. Dice el versículo 17, pues si por la transgresión de uno, por este reinó la muerte, mucho más reinarán en vida por uno, Jesucristo, los que reciben la abundancia de la gracia y el don de la justicia. La consecuencia de la acción de Adán es la muerte, un reinado de decadencia espiritual física. El don de Cristo, sin embargo, otorga una vida, estableciendo un reino donde reinará la gracia y la justicia en el hoy y también en un futuro. Así es que el dominio en el cual vivimos ahora, el reino en el cual nosotros estamos subyugados actualmente, ya sea muerte o vida, depende de cómo está nuestra relación con Dios o cómo está nuestra relación con el camino de Adán. Ellos tuvieron roles distintos, contrastantes. Fíjense, de alguna otra manera dice el versículo 18, había una comunalidad en la representación. Dice, así que como por una sola transgresión resultó la condenación de todos los hombres, así también por un solo acto de justicia resultó la justificación de vida para todos los hombres. Imagínense ustedes, un solo pecado y todos pagamos las consecuencias. La buena noticia es una sola acción de justicia y todos nosotros podemos entrar en una correcta relación con Dios. ¿No es eso maravilloso? Esa es la buena noticia. No tengo que hacer muchas cosas para poder ganarme el favor de Dios. Él ya lo ganó por mí. Solamente tengo que confiar para que su justicia sea puesta en mí y mi pecado puesto en Él. Lo otro dice, versículo 19, la naturaleza condicional del don de Cristo dice, porque así como por la desobediencia de uno los muchos fueron constituidos pecadores, así también por la obediencia de uno los muchos serán constituidos justos. Si hemos confiado, si somos obedientes a Cristo, a lo que Él dijo en su palabra, Él nos pone una correcta relación, nos declara inocentes de todo delito. Porque a diferencia de la transgresión de Adán, que es automáticamente una imposición del pecado y muerte de todos, el regalo maravilloso de la gracia de Cristo no se aplica universalmente más que a aquellos que han puesto su confianza en Él. Está disponible para todos, pero la reciben aquellos que han confiado en Él. Ahora, comparemos las dos cláusulas. Dice aquí, la muerte reinó y los que reciban reinarán. Este primer verbo es un tiempo pasado, describiendo algo que ya ha ocurrido, no va a volver a ocurrir más. El segundo es un verbo con una cláusula en tiempo futuro, describiendo un evento que aún no ha ocurrido. El sujeto de la primera cláusula es la muerte. El sujeto de la segunda cláusula es los que reciben, ¿qué? La gracia y el don de Cristo. Los creyentes un día desbancarán a la muerte de su lugar y ellos se sentarán juntamente con Cristo para reinar. Ambos hombres actuaron como representantes de la raza humana. Adán se adelantó, pecó contra Dios, incurriendo en su juicio sobre todos nosotros. Sin embargo, Cristo se puso en nuestro lugar, asumiendo nuestra responsabilidad, nuestra culpa, para que pudiéramos alcanzar el perdón y la misericordia del Señor. Sí, todos nacimos en nuestra familia física de Adán, todos. Esa línea familiar que conduce a una muerte segura. Pero por la gracia de Dios, al haber puesto nuestra confianza en Cristo, ahora todos nosotros hemos cosechado los resultados de vivir una gracia maravillosa. Hemos heredado una naturaleza diferente impuesta por Cristo. Íbamos a condenación eterna, pero ahora vamos a una relación eterna con Cristo Jesús. Finalmente, Cristo es la fuente de nuestra gracia maravillosa. Versículos 20 y 21. Dos aspectos aquí: la abundancia de la gracia y el reinado de la gracia. La ley, como dije anteriormente, es como un espejo que nos muestra nuestra pecaminosidad. Dice, pero la ley se introdujo para que el pecado abundara. Es decir, para que estuviéramos conscientes de que somos pecadores. No para que aumentara el pecado, sino para que nos diéramos cuenta de los pecadores que somos. Ese es el letrero que dice, velocidad máxima. Ahora sí, ya sabes. Y si vuelves a aumentar tu velocidad, entonces vas a infringir la ley. La ley estuvo dispuesta para mostrarnos los pecadores que somos. Mas cuando el pecado abundó, ¿qué dice ahí? Sobreabundó la gracia. Ah, ¿significa que hay que seguir pecando para que abunde la gracia? No. De ninguna manera, Pablo lo va a decir más adelante, capítulo 6. Sino que nos está mostrando que la ley solamente es un espejo que nos muestra. Pero la gracia es abundante, sobreabunda. ¿Qué significa todo esto? Que sobreabunda. La gracia de Cristo llega más lejos ofreciendo perdón y renovación que sobrepasa todos nuestros efectos. Déjenme ponerles este ejemplo bien claro. ¿Alguna vez ustedes han visto una represa? ¿Una presa gigantesca? En algún lugar de sus países de origen, fotografías. Una presa, una pared gigantesca que tiene un cuerpo de agua que está sosteniendo. Aquí en Estados Unidos hay dos de las más grandes del mundo, por cierto. Hay la presa Hoover en Nevada, construida en 1935. Era la estructura más grande de todo el planeta Tierra en ese momento. Imagínense la cantidad de agua que sostenía. Imagínense el tamaño de esa pared gigantesca. Luego la presa que está en Oroville, California, esa sigue siendo la presa más alta del mundo. Tiene una altura de 754 pies y una extensión de una milla de ancho. La verdad central de esto es la siguiente. Ninguna presa que está sosteniendo, acumulando el pecado en nuestras vidas puede ser demasiado alta, demasiado ancha para que la gracia de Dios no se desborde por encima. Es lo que está diciendo Pablo aquí. No importa lo alta que sean las paredes que yo mismo he construido por el pecado en mi vida, la gracia de Dios va a sobreabundar, va a desbordarse. Cuando Pablo estaba sufriendo por ese aguijón, la respuesta del Señor es, no te voy a quitar ese aguijón, que te baste mi gracia. Porque es en ese momento de debilidad que el poder mío se va a perfeccionar en tu vida. Hay sufrimientos que nos ayudan a crecer y avanzar. Y en muchos de los casos tenemos que estar conscientes de saber cuáles sufrimientos son los que nos ayudan a madurar. Sé que algunos pueden estar diciendo, pastor, pero es que usted no me conoce a mí. El pecado que yo he cometido es demasiado grande. Dios no lo puede perdonar. Ustedes no conocen el mío tampoco. Y he confiado, me he basado en esta promesa maravillosa de que gracias a lo que Cristo alcanzó, su gracia es suficiente para perdonar todos mis pecados y para traerme una correcta relación con Él. no por lo que yo haya hecho o deje de hacer, sino por lo que Él fue capaz de hacer en esa cruz. Ese es el reinado de la gracia que dice en el versículo 21. Para que así como el pecado reinó para la muerte, así también la gracia reine por medio de la justicia, para que la vida, para vida eterna mediante Jesucristo nuestro Señor. El objetivo de la gracia de Dios, de la gracia divina, es que reine a través de la justicia, otorgando la vida eterna a todos los que confían en Cristo. Este es el resumen de los primeros 5 capítulos de la carta a los Romanos. Pero no solo eso, el impacto universal de la gracia es para que todos aquellos puedan darse cuenta que la ramificación de la gracia va a llegar hasta lo último. A veces somos muy buenos para recibir la gracia de Dios para nosotros, el perdón de Dios para nosotros. Donde cuesta trabajo es extender gracia a otros, porque solamente quisiéramos dársela a aquellos que se lo merecen. Alguna persona que te ofende, alguna persona que te hiere, alguna persona que te lastima, y a veces no sientes ganas de perdonarla. No tienes que sentir perdonar, lo debes de hacer porque eres obediente a Dios. El sentimiento llegará después. ¿Y quién te dijo que perdonar es olvidarse de lo que pasó? No. El perdón no tiene amnesia, Dios no tiene amnesia. Que la Biblia diga que el Señor se olvida de nuestros pecados no significa que se olvida. Si Él es omnisciente, todo lo sabe, lo que significa es que elige no recordar nuestras transgresiones. Y en lugar de eso, únicamente recuerda lo que Cristo fue capaz de hacer y cómo mi culpa ha sido borrada por su sangre preciosa. Doy de gracia lo que de gracia recibo. Porque la gracia perdona los pecados a través de la cruz, dijo John Stott, y otorga al pecador tanto la justicia como la vida eterna. La gracia satisface el alma sedienta y llena al hambriento de cosas buenas. La gracia santifica a los pecadores modelándolos a la imagen de Cristo. La gracia persevera incluso en los más recalcitrantes, decididos a contemplar y a completar lo que han comenzado. Y un día la gracia va a destruir la muerte y consumirá el reino de la muerte. Así que cuando estemos convencidos de que la gracia reina, recordaremos que el trono de Dios es un trono de gracia. Y acudiremos a Él confiados para recibir misericordia y ayuda en nuestro momento de necesidad. Es por eso que vamos confiados. No porque yo me sienta confiado, es porque estoy confiando en la gracia del Señor. Concluimos. Mencionamos a Adolf Hitler, a Oscar Schindler al inicio de este mensaje. Vidas cuyas acciones llevaron, uno, a la devastación, a pérdida de millones de personas. Refleja la narrativa general de lo que ocurrió con Adán y la humanidad. Pero el otro, Schindler, cuyos esfuerzos por salvar vidas durante un holocausto contrastan al igual que lo hizo Jesucristo con Adán, cuyo único sacrificio trajo gracia, justicia y vida eterna a la humanidad. ¿Por qué? Porque el fracaso de un hombre trajo caída a la humanidad, pero la solución de un hombre compró el favor de la humanidad. ¿Qué voy a hacer con esto? 3 cosas. Reconoce que has caído. Reconoce tu pecado. Confiesa tu pecado delante del Señor. Todos nacemos con la naturaleza de Adán. Reconócelo. Pide perdón por ello. 2, acepta la solución que Cristo ofrece, que es el perdón que ha alcanzado para ti en la cruz del Calvario. Vengan a mí todos los que están trabajados, yo los haré descansar. No hay condenación para aquellos que están en Cristo Jesús, dice Pablo. 3, vivan en gracia. No solamente vivan por gracia, pero vivan en gracia. Así como reciben la gracia de Dios, otorguen a los demás. Sobre todo a aquellos que no se lo merecen. Por eso se llama gracia. De otra manera es pago o retribución. Y finalmente comparte las buenas noticias de lo que ha ocurrido en tu vida. Este es el momento de compartir esta transformación que has vivido. La única razón por la cual tú no compartes el Evangelio, una, es porque no lo has entendido. Pero si ya lo has entendido, la otra razón es porque no lo has creído. Pero si tú lo has entendido el Evangelio, si lo has creído, lo que Cristo fue capaz de hacer por ti en la cruz del Calvario, tú no vas a poder callarte de decirle a otros lo que Dios ha hecho en tu vida. No solamente con tus palabras, pero también con tus acciones. Prepararnos para salir de este lugar al mundo, al campo misionero que está detrás de esas puertas. Considera la historia de una sola vela. Si las luces se apagaran en este lugar y tuviéramos una sola vela encendida, a lo mejor la luz no fuera tan grande, tan majestuosa como estos reflectores que están iluminándome aquí enfrente. Pero en la oscuridad, una vela daría la luz suficiente para disipar las sombras y poder vernos. ¿Has entrado a una habitación oscura y has entrado con una pequeña vela? Aún en medio de todo eso, tú puedes dar el siguiente paso a la vez. De esta manera podemos pensar en la gracia de Jesucristo. Vivimos un mundo oscurecido por el pecado, la confusión, el caos, en un mundo que a menudo se siente abrumador. Sin embargo, la gracia de Jesús es suficiente para disipar la oscuridad. Te reto a que seas la vela. Lleva la luz de la gracia de Cristo contigo donde quiera que vayas. Hemos pasado de la caída al favor. Ahora es nuestro turno de ayudar a otros a que hagan ese mismo viaje. ¿Estás listo? ¿Estás dispuesto? Te invito a ponerte de pie. Es mi deseo, y seguramente el deseo de Dios, que podamos ser luces que alumbren a este mundo en tinieblas. Que aprendamos a dar de gracia lo que de gracia recibimos. El otro día me preguntaba una persona: pastor, ¿puede definir la gracia? Y le puedo dar 10 definiciones de lo que es la gracia: favor inmerecido, perdón de Dios, mil cosas. Pero la gracia no se puede definir, porque el momento que la queremos definir, ya entonces pierde su valor. Pero la gracia se puede demostrar. Creo que me has escuchado decir esta historia de aquel niño que caminaba a la escuela, y ese adolescente que estaba drogado trata de robarle su mochila, y en el forcejeo cae y se golpea la cabeza y muere. La gente que lo vio aprende al adolescente y llaman al padre de la criatura para que haga algo con el criminal este. Sí, estaba drogado. A lo mejor no sabía lo que hacía, pero cometió una fechoría. El padre llega y tiene 3 opciones. Una, tomar venganza y matar a ese muchacho a golpes, porque le quitó la vida a su pequeño. Eso es venganza. O puede llamar a las autoridades y poner cargos en contra de él y que se pudra en la prisión. Eso es hacer justicia. Pero pueden imaginarse que este padre, conmovido por el dolor que tiene por su hijo perdido, agarra a este adolescente, entendiendo que no hay nada en él que pueda hacer por sí mismo, lo lleva a casa. Le dice que lo perdona por lo que ha hecho a su propio hijo. Te da ropa, lo baña, lo viste. Y sabiendo que este joven no tiene a nadie en el mundo, lo adopta como su propio hijo. Eso es gracia. Y eso es exactamente lo que Dios ha hecho contigo y conmigo. Porque fueron nuestros pecados los que clavaron a Cristo en esa cruz. Y en lugar de tomar venganza, en lugar de aplicar justicia, nos da gracia. Nos perdona, aun cuando no lo merezcamos. Si Dios es capaz de perdonarnos a nosotros lo que hemos hecho a Cristo Jesús, ¿quiénes somos nosotros para no perdonar a los demás que nos ofenden? Da de gracia lo que de gracia recibes. No te conviertas en un oidor de la palabra, sino en un practicante de la palabra. Y cuando salgas de este lugar, piensa: voy a ser esa vela, esa luz de Cristo que alumbre donde quiera que yo voy, para que otros puedan ver las maravillas de aquel que nos llamó de tinieblas a su luz admirable. Oremos. Padre, gracias. Este mensaje nos deja a nosotros sin palabras suficientes para agradecerle todo lo que ha hecho por nosotros. Al repasar la narrativa de la caída de la humanidad, comenzando desde Adán, nos regocijamos en esta historia maravillosa de Cristo y lo que alcanzó Él con su sacrificio en la cruz del Calvario. No obstante, el reto que tenemos nosotros es para poder, Señor, transmitir ese mensaje de esperanza. Que podamos, Señor, obrar sobre nuestra propia naturaleza caída para que dejar que su gracia fluya en nosotros y a través de nosotros y comunique a otros las verdades eternas de aquel que nos ha llamado a su luz admirable. Padre, esta nueva comprensión de este pasaje en Romanos nos permite a nosotros que seamos hacedores de su palabra, pero también mensajeros de ese evangelio. Gracias por elevarnos desde nuestro estado caído, de nuestro lodebar espiritual, desde nuestro basurero, a alcanzar el favor divino de estar ante el trono de su gracia, en ese palacio precioso de su bendita gracia. Sacarnos de una vida de pecado a una vida salva. Sacarnos de la muerte eterna a una vida eterna. Y que cada día nos recordemos desde dónde hemos sido arrancados y en dónde hemos sido puestos, para que nunca olvidemos que todo ha sido por gracia, su maravillosa gracia. En el poderoso nombre de Cristo le damos todo esto. Gracias, Señor.